¿Alguna vez les ha pasado o han sentido que sus mentes les secuestran la lengua? Son aquellos momentos donde uno quiere decirle algo a alguien, expresarle algún sentimiento, alguna palabra para tener un gesto de cariño, pero simplemente no se te ocurre nada.
Lo escuchamos.
Se salió de control.
Nos fuimos de allí
Y
y
lo
lo entendimos.
entendimos. ¿Qué hay después del ruido?
Bienvenidos a Después del Ruido Podcast con André
Y Majo. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Después del Ruido. Espero que tengan una bonita noche, día, no sé en qué momento nos estén escuchando, pero estamos nuevamente aquí para hablarles de un tema que a mí me ha hecho ruido por mucho tiempo y que ya me siento tranquila para expresarlo. Y es aquello que tiene que ver con cómo se expresa uno, cómo expresar aquellas palabras en los momentos difíciles. ¿Qué pasa? Es que hemos sido enseñados, o más bien de pequeños nunca nos enseñaron cómo actuar o cómo ser cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando otra persona está pasando por un momento no tan chévere, ¿sí? Alguna situación muy complicada. Entonces, amiga Andrea, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido aquella historia, aquel momento más random que tú has dicho como, ¿qué hago aquí? Me quedé paralizada, estoy en shock.
Bueno, me pasó una vez en la universidad, recuerdo, yo hice un intercambio a la Universidad del Norte y estoy yo en la mesa, que hay uno de los restaurantes que son como aire libre, estoy yo sentada normal haciendo creo que una tarea y de la nada se me acerca un chico que no conozco de nada, ni me acuerdo de su nombre, creo que ni siquiera me dijo su nombre. Y este chico se me sienta al lado y yo pues normal, a la final era como de esas sillas que son como para compartir. Y de la nada me empieza a preguntar que qué tarea estoy haciendo, que en qué semestre estoy, como que me empieza a sacar plática. Y de un momento a otro me ves tú escuchando la vida amorosa, trágica de esta persona. Una persona que no conozco de nadie, de nada, ni nunca. Y me ves tú ahí escuchándolo y dándole consejos, porque él me empezó a pedir consejos, ¿sabes? Como que nos quedamos literal una hora aquí, el pobre muchacho hable, hable, hable. En esas me dice como, ay, discúlpame que te esté hablando de esto, lo que pasa es que no tengo a quién más decirle todo esto que te estoy contando. Para mí fue muy impactante porque al ser una persona desconocida, genuinamente no sabía qué más hacer, no sabía si estaba bien abrazarlo, no sabía, porque estaba llorando, entonces. O sea, yo solamente me quedé, fue escuchando y dándole como consejos cuando él me preguntaba por algo. Fue súper random porque yo salgo de esa conversación diciendo como, wow, o sea, imagínate lo que debe estar pues primero pasando a la persona, ¿no? Para contarle a una completa desconocida. Pero lo más chistoso es que esto no es la única vez que me pasa. O sea, yo conozco a alguien y ahí me ves tú escuchándoles, no, sí, lo lamento mucho. Pero creo que de las cosas que más ruido a mí me hacen en este tema es que a veces no sé cómo consolar, ¿sabes? Me quedo paralizada, no sé si lo que voy a decir está bien, si mejor me quedo callada y me he encontrado a mí misma cuando pasa alguna situación fuerte de alguien, no saber manejar la situación y me empiezo a reír. Horrible. O sea, alguien se pega, alguien se golpea, alguien está llorando y estoy yo como, porque no sé qué más hacer. Así que es muy, muy difícil porque a veces no sé cómo consolar a la gente.
Sí, es que esas situaciones son tan complejas y claramente uno está como acostumbrado a relacionarse con la gente cuando se están riendo, cuando están pasando un momento chévere, cuando lo ves viviendo su vida normal, en una rutina normal, pero cuando hay algo que cambia el transcurso de las cosas, uy, tú también tienes como que acomodarte a esa situación y de pronto a nosotros se nos hace difícil
Total.
acomodarnos a la situación de otra persona porque no lo estamos viviendo igual, porque no lo sentimos igual. Y me da mucha risa eso, bueno, risa no, me causa curiosidad de que te cause risa, algunos momentos así que son para no reírse, pero tampoco lo juzgo, porque a muchas personas les pasa eso e incluso ni siquiera es su propia mente en ese momento, pues no están conscientes ni siquiera de la situación, sino es como hay un montón de emociones pasando, un montón de pensamientos al mismo tiempo de qué hago, cómo reacciono, que la primera que viene a la mente es reírse, pero ni siquiera mente es porque, ay, quiero, me estoy necesariamente burlando de lo que le está pasando a la persona. Pero son cosas que uno puede tratar a medida que uno se va dando cuenta de que están
Totalmente.
pasando. Entonces yo te quiero contar un poquito de una situación que me acuerdo cada cierto tiempo y digo como que, pero digamos que ya la he tratado de superar. Y es que hace varios años cuando yo estaba todavía en el colegio, a una amiga de ese entonces, una amiga de toda la vida, se le muere su abuelito. Una situación muy difícil. Yo nunca había vivido la pérdida de un ser querido así tan cercano. Entonces, me acuerdo que yo, ella fue a mi casa porque yo estaba cumpliendo años y yo lo que le digo es como que, mira, va a haber una fiesta tal día, vamos. Y yo había visto unos días antes que se le había muerto el abuelito y yo no había sido capaz de escribirle ni había sido capaz de decirle como que, mira, lo siento mucho porque yo sí me preocupaba por ella, sí la apreciaba mucho y todo, pero nunca supe cómo enfrentar ese momento y decirle como que hey, lo que necesites, aquí estoy.
Sí, eso pasa mucho.
Entonces, simplemente lo que pasó fue que yo, tratando de, ¿qué hago para consolarlo un poquito? Lo de salir diciendo fue, te invito a una fiesta, y fue lo más.
No puede ser. Ay, no, qué
El
pecadito.
momento más vergonzoso, el momento que me tiene más
Ay,
humilde en este
no.
tema de saberse expresar. Y todo porque
Claro.
María José nunca tuvo como que esa educación en ese sentido.
Totalmente, es que eso es de
Bueno,
ahí.
yo misma más bien no me acostumbré porque pues sí vivía, sí vi de mi mamá mucho decir como que ay, hay que ser compasivos y toda la cosa, pero yo no me acostumbraba a eso. Y pues estaba en un momento de adolescencia donde uno no le da importancia a
Claro.
esas cosas. Y ya ella me decía como, María José, mi abuelito se murió hace unos días, no me siento bien. Y aún así yo me quedé mirándola y fue como, ah, bueno. Y no fui capaz de decirle más nada.
Obvio, ¿qué ibas a
Terrible,
decir?
terrible.
Qué pecado.
Claro, entonces tuve que pasar como que mucho tiempo, mucho, mucho tiempo después para, y eso me seguía como ahí calando en la cabeza de María José, ¿por qué actuaste así? ¿Qué te pasa? Pero ya luego fue como, mira, hace un tiempo pasó esto, yo realmente me siento muy mal. Y ya había pasado mucho tiempo, pero aún así era como mi forma de cerrar eso que había pasado.
Claro, de reparar.
Y fue como la primera vez que me di cuenta que tenía que cambiar eso de mí, porque más situaciones complejas y difíciles iban a llegar de otras personas que iba a apreciar en el resto de mi vida. Entonces, esa es una historia muy, muy humilde.
Pero ¿sabes qué me recuerda un poco esa historia? Es que yo siento que a veces uno quiere hacer algo, o sea, ¿sabes? Como que viene el querer ayudar y a veces uno en su mayor intención la terminas embarrando terriblemente. Yo recuerdo una vez que estaba hablando con una compañera en mi primer trabajo en el que estaba y estábamos hablando así como de las amigas, de las amistades, que no sé qué. Y ella dice, ay, a mí no me gustan las personas que cuando tú les cuentas algo feo por lo que estás pasando, se centran es en recomendarte cosas, en darte consejos o en decirte como, ay, yo también pasé por eso. O sea, son estas personas que toman tu historia y se centran en ellas. Y yo sentí que me quedó la bota. Yo dije, esto como que es para mí. O sea, me vi, ¿sabes? En esa descripción que dijo ella, yo dije, esa soy yo. Pero caí en cuenta de que era malo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, si tú me dices que pasaste por algo feo, para mí cuando yo te digo, ay, yo también pasé por eso, es una forma de, o sea, según yo, de que sepas de que entiendo, ¿sabes? De que puedo sintonizar con lo que me estás contando porque tuve de
De que le
pronto una
muestras
experiencia
comprensión
parecida.
a la otra
Exacto.
persona.
Exacto, porque tuve una experiencia parecida. Entonces es una forma de decirte, no estás sola. Pero resulta que en la sociedad eso quiere decir que es que tú quieres que se centre en ti. Y para mí eso fue como, oh my God, o sea, estaba metiendo la pata sin darme cuenta pensando que estaba haciendo algo bueno. O por lo general, si alguien me dice que tiene un problema, ya yo voy como con 20 soluciones. Cuando de pronto la persona quiere es solo escucharte. O sea, y lo sabes, amiga, porque yo me pongo a hablar, 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 hablar. Y ahí fue donde yo dije, ¡ah! La estoy embarrando. O sea, la estoy embarrando terrible.
Bueno, y ahora volviendo entonces a la pregunta inicial de, ¿has sentido cuando tu mente te secuestra la lengua? A eso me refiero, que tú puedes apreciar muchísimo a la persona, tú quieres buscar alguna forma de ayudarla, pero simplemente tu lengua no tiene palabras. Pero puede ser porque o tu mente se queda en blanco o porque tienes un montón de cosas, de palabras que decir que ninguna te sale. A mí me pasa la segunda, que me lleno de un montón de frases, de, pero, o sea, es como mi cerebro seleccionando, como esta frase sí, pero es que mira que tiene esto que de pronto la puede hacer sentir peor, mejor no. Entonces, como ahí haciendo un chequeo rápido, pero está pasando el tiempo y por fuera estoy como si no me importara, pero en realidad es, no sé qué hacer. Y pues recientemente también viví como un suceso parecido que me llevó a recordar eso de hace años atrás. Y fue como, uy, no puede ser, no puede estar cayendo otra vez en esta mala práctica de no expresar de una vez porque según yo debía esperar más tiempo para poderme acercar a la persona. Y luego hablando con esa persona que estaba pasando por una situación difícil, me dice como, aprecio que me hayas demostrado tu interés, pues sí, tu empatía de otra manera, pero pues yo necesitaba tu presencia. Entonces, a veces ni siquiera eran las palabras, sino solamente esa presencia, el consuelo, el estar ahí presente, de que mira, estoy aquí. Pero
Exacto.
yo lo estaba demostrando de otra forma. Y de pronto ahí entran a jugar mucho los lenguajes del amor, porque a veces tú necesitas dar consuelo, pero si tú no eres una persona de contacto, te va a costar muchísimo. Y ahí es cuando siento que uno tiene que aprender a darse también, y eso es muy duro. Eso es muy duro porque uno a veces inconscientemente tiende a ser egoísta y eso hace parte de la naturaleza humana. Como a mí no me gusta hacerlo, ¿por qué lo tengo que hacer para la otra persona? Pero quiero rescatar esa parte de lo más humano que hay es el darse en el momento en que la otra persona lo necesita, aunque a ti de pronto te cueste eso que la persona te está pidiendo. Y bueno, también depende qué tipo de relaciones tienen allí.
Sí,
Entonces,
o sea, depende mucho también la confianza. Por ejemplo, yo que te conozco, pues creería yo que tengo la forma de entender cómo le gusta a María José el contacto. O sea, aquí donde nos escucha María José, contacto cero. O sea,
cero.
ella no te va a abrazar, ella, es más, tú la abrazas y, sí, y es como un abrazo extraño, ¿sabes? Pero ella como que se siente incómoda con tu abrazo. Pero sí, es lo que yo sé, o sea, así, así la conozco y así la quiero y yo soy la que abrazo y no pasa nada. Entonces siento que también a veces, y qué día lo estábamos hablando, la importancia de preguntar, ¿sabes? Creo yo, y esa es como la herramienta que yo he encontrado cuando realmente no sé por la poca confianza que tengo con la persona, porque de pronto no la conozco tan a profundidad, lo mejor es preguntar, ¿quieres un consejo? ¿Quieres que me quede si en silencio? ¿Quieres que te dejes solo o sola? Sí, sabes, como preguntar, ¿quieres que te acompañen este día? O cuando me necesites aquí voy a estar, sabes, como que preguntar para que sea la persona la que te pueda decir exactamente qué necesita y tú puedas brindarle la ayuda que precisamente necesita y como que tener una conversación abierta en el tema, porque siento que también es injusto que la gente pretenda que tú vas a adivinar la manera en cómo quieren ser
Sí.
consolados. Entonces siento que es todo de comunicación. A la final, cualquier relación es de comunicación.
Totalmente, sí, a veces ese creo que es uno de los errores que todos en algún momento hemos cometido de pensar que la otra persona es mala o está siendo grosera conmigo porque no está haciendo algo que yo quiero, pero es que no sabe qué es lo que yo exactamente quiero, y de pronto me lo está demostrando de otro modo y yo lo estoy despreciando. Entonces también eso es un poco egoísta y sí es súper
Sí.
importante aquí la parte de la comunicación. Claramente este es un proceso, todo un trabajo, y también así como, digamos que yo me empecé a dar cuenta que mi falta de comunicación o mi falta de expresarme correctamente en los momentos en que la persona lo esperaban, fue cuando Yo era la afectada cuando yo veía que la otra persona no sabía cómo expresarse. Y he visto muchos comentarios en redes que la gente dice como, qué desgaste mandarle un párrafo gigante por WhatsApp o por cualquier otro medio o una nota de voz larguísima a alguien y que te responda con un emoji o que te responda no sé qué decirte o que te responda, bueno, a mí
Es
me ha
terrible.
pasado.
Sí.
Y uno se siente horrible, uno es como uno invirtió tiempo pensando que la otra persona de verdad le iba a importar, pero digamos que me pongo solamente un poquito en el lugar de la otra persona y digo, wow, es que realmente está diciendo toda la verdad, no sabe qué decirte porque no tiene su mente acostumbrada a saberse expresar en los momentos en que mejor debe hacerlo. Y claramente eso hace parte pues de la... Sí, eso me lo hace alguien de pronto que no, con el que yo no me contacto mucho, que es una persona no muy cercana a mí, yo no debería darle importancia a eso. Hay gente que, si eso le pasa con un compañero del trabajo que no es alguien tan cercano a ti, se molesta demasiado y se lo toma todo como súper personal y eso le molesta mucho en sus emociones. Pero yo siento que uno tiene que también aprender a ver con qué persona te pasa eso. Si es alguien muy
Sí.
cercano a ti, ya. Ahí hay que revisar entonces cómo está funcionando esa relación, porque no está siendo
Exacto.
recíproca.
Sí, y abrir
Pero
a la
sí.
comunicación a la final, ¿sabes? Como entre más confianza, siéntete más libre de poder comunicar cuando de pronto algo no está pasando, como es, por ejemplo, recuerdo lo que les digo esto de los abrazos con Majo, y una vez le pregunté, Majo, ¿no te gusta que yo te abrace porque te siento incómoda? Y fue cuando Majo me dijo... Algo así, corrígeme amiga si lo estoy diciendo mal, pero tú me dijiste como, no me molesta que tú me abraces, me siento incómoda el abrazo en general, o sea, no es nada personal, es simplemente que no estoy acostumbrada a la abrazadera, cosa que yo entiendo, entonces no significa que yo dejo de abrazarla porque ya no, o sea, no es como que a Majo le moleste el abrazo si yo le doy, pero al mismo tiempo... No soy de estarla abrazando a ella, de estarla toqueteando porque ella no le gusta. Me permito abrazarla cuando la quiero abrazar, por ejemplo, cuando dejamos de vernos mucho tiempo. Y cuando recibo el abrazo, entiendo el por qué no es de la misma intensidad que yo, porque yo soy muy abrasiva y muy pegajosa. Entonces,
Muy
cuando Majo...
efusiva.
Sí, y entonces cuando Majo no es igual de efusiva, no busco que cambie. Yo entiendo que ella me está dejando que yo la abrace, así que yo dejo que ella pues muestre el abrazo como lo quiera mostrar. No significa que hay algo malo ahí, simplemente son formas diferentes de expresar algo igual.
Claro, sí, totalmente. Y algo... Una de las últimas cosas que quiero recalcar para luego ir cerrando es que cuando ya uno toma después mucha confianza con la otra persona, tal vez uno empieza a sentirse como tan relajado que hay cosas, hay palabras que uno no las mide, uno no las tiende a medir porque pues como hay tanta confianza no importa. Pero yo siento que siempre, siempre debemos tener en cuenta el tacto en cómo le estás diciendo las cosas a los demás.
Totalmente.
Tal vez sí se te haga fácil expresarte en un momento difícil, pero ¿con qué intención o con qué intensidad lo estás haciendo? Porque es por lo menos en alguna situación de que algún familiar está enfermo, mucha gente suele decir, bueno, tienen que irse preparando, tu familia tiene que irse preparando,
Horrible.
o así
¿A ti
son
qué
los
te
ciclos de la
importa?
vida.
¿Cómo vas a decir eso? O sea, no.
Claro, entonces la persona siente que está acompañando, que está dándole, brindando una palabra de apoyo, pero en realidad para la persona que lo recibe no es ningún apoyo, lo está
Total.
tomando muy mal y de pronto quien lo está diciendo no lo está haciendo con mala intención, pero se ha acostumbrado y ha creído por mucho tiempo que es correcto decir eso. Entonces uno
Pues
mismo
sí.
también tiene que analizarse cuáles son las frases que yo suelo decir en esos momentos y si realmente sí fructifican o realmente sí aportan cosas positivas a la otra persona. Porque no es nada más simplemente, ay, sí, yo sé cómo expresarme porque siempre tengo algo que decir, pero eso que siempre dices sí es bueno, sí es constructivo para la otra persona, ahí les
Totalmente.
dejo la duda.
Mira que ahora que estábamos hablando de todo esto de expresarse, yo creo que podríamos también tocar el tema de las expresiones faciales. Mira, yo tengo una historia muy interesante Hace algunos años yo fui a una boda de de un familiar de mi ex, una relación pues seria, o sea, era una relación, ¿sabes? Que conoces al tío que vive en Canadá, una cosa así. Y fuimos a esta boda normal. Y yo no me considero, ya tú me dirás más o que me ves desde afuera, yo no me considero una persona que tenga cara de culo. O sea, yo siento que yo, o sea, mi cara normal, mi cara tranquila. Pero a mí me pasa algo y es que yo me despersonalizo a veces sin darme cuenta. O sea, es decir, para la gente que no sepa, despersonalizarse es cuando te desconectas de tu mente y de tu cuerpo. O sea, es como si te vieras desde afuera. La gente que lo ha vivido sabe a lo que me refiero. Y cuando eso me pasa, yo ahí sí se me crea la cara de culo. O sea, tengo una cara de aburrida, pero de que no, o sea, una horrible. Ok, entonces estamos en esta boda. Y nos están tomando las fotos familiares. Está everybody en la foto. Estamos todos. Y cuando imprimen las fotos en donde está toda la familia que Dios amparado, ojalá hayan tomado más de una. En esa gran foto familiar, cuando nos las mandan, yo salgo con una cara. O sea, está todo el mundo feliz. Es una boda, ¿sabes? Happiness. Y Andrea, la cara de culo. Mira, el bochorno, yo pasé pena, yo no sabía qué decir. Yo dije, no, van a pensar que estaba aburrida. Y lo peor es que me lo preguntaron. Ay, André, ¿estabas aburrida? Y yo, no, no sé por qué quedé con esa cara. Entonces, sí, a veces las expresiones faciales nos pueden hacer quedar un poco mal, amigos, un poco mal, la verdad. Pero yo sé que Majo tiene historias de esto también.
Sí, para mí este tema es demasiado importante porque hace parte de toda la historia de mi vida. Las expresiones faciales son algo con lo que a mí me ha tocado vivir muy, muy cercanamente porque siempre me juzgan por eso. Y yo por dentro estoy súper casual, pero por fuera simplemente mi cara a veces parece que siempre estoy amargada, pero no. Entonces, pero esto es algo que quiero que toquemos en otro episodio ya
Sí.
muy específicamente porque tiene un montón de matices que quisiera explicarlos. Pero sí, las expresiones faciales son súper importantes, con ellas se analizan un montón de cosas, pero sí quisiera que le demos como su espacio y es
Okay,
súper
okay.
importante, súper, claro, lo que dice es súper importante.
Bueno, entonces si quieren saber
Y...
las grandes historias de Majo, tienen que sintonizarnos porque en cualquier momento nos va a contar sus historias. Así que atentos, ahí les dejamos un abrebocas a un tema que próximamente ustedes verán. No sabemos cuándo, así que tienen que estar muy pendientes.
Sí, totalmente. Y bueno, quiero dar una recomendación, como, sí, la idea es que siempre en estos episodios terminemos con algún tip, recomendación, consejo, que lo hablamos, siempre lo digo, desde la experiencia, porque nosotras no somos profesionales
Así es.
en temas de pronto de la salud mentales. Entonces, una recomendación que yo podría dar desde mi experiencia es que primero se conozcan qué tipo de personalidad tienen, porque claro, cuando yo identifiqué que mi tipo de personalidad tiende más a ser introvertida, a la de pocas palabras, a la que escucha más, ahí entendí un montón de cosas de por qué me costaba y también por ciertas experiencias en la niñez. Entonces, cuando uno identifica eso, ya uno va a saber, bueno, qué estrategia entonces tengo que tomar para soltarme un poquito más. Y es el atreverse. Para mí fue el atreverse porque aunque yo estaba temblando, aunque me pusiera pálida, aunque me trabara hablando, sí, como gagueara, pero tenía que atreverme a intentarlo la primera vez y ya después fue fluyendo poco a poco. Y por lo menos, aunque me haya visto lo más incómoda posible, temblorosa, lo que sea, la otra persona en algún momento fue, Majo, gracias. Agradezco que estuvieras allí, agradezco tus palabras y yo como, pero si lo dije horrible, pero si estuve mal. No, en ese
Sí.
momento las personas no se van a dar cuenta de eso, entonces atrévete e identifica cuál es tu personalidad y por qué te está costando tanto expresarte a veces.
Totalmente.
Amiga, entonces después de haber hablado todo esto de la dificultad para expresarse, del secuestro de cuando la mente secuestra la lengua, ¿qué te queda después de este ruido?
Bueno, después de este ruido me queda de que Nunca puedes ponerte el peso de adivinar cómo la otra persona quiere ser consolada por ti o cómo quiere que reacciones a una situación. Obviamente tienes que tener prudencia, por favor, en las situaciones, pero al mismo tiempo no te presiones con que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? No, 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 no. Deja que la persona te diga si lo que hiciste o lo que no hiciste no era lo que estaba esperando, ya está en ti, pues tener una reparación con la persona y abogar por la comunicación. Pero creería yo también que para de pronto evitar que te sientas en esta responsabilidad de adivinar es pregunta. ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Quieres que te deje solo? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que solamente me quede aquí sentado callado? ¿Sabes? Como que dale opciones a la persona para que tú puedas ayudarla como esa persona quiere y tú te sientas tranquilo de la manera en cómo la estás ayudando. Entonces siento que es un win-win, pero así a la final simplemente es comunicar las cosas y si la otra persona en algún momento te dice, sabes que siento que esto que dijiste no me gustó, pues está bien, no pasa nada, no ocurrió nada del otro mundo, simplemente repara, dile a la persona que, pues, que no era la intención. Y ya aprendes que esa persona tiene una forma de gustarle recibir, digamos, el consuelo. Entonces, yo siento que eso es lo que yo me quedo después del ruido.
Súper interesante, amiga. Bueno, y así como Andre y yo hemos hablado de nuestras experiencias, ustedes también nos pueden dejar comentarios en la sección de comentarios, claramente, y decirnos qué tal les pareció todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Después del Ruido.
Bye.